Muy bien. Para cumplir con el horario, que no nos digan tantas veces que no tienen tiempo, que evidentemente es culpa de la organización, y para que la señora consejera pueda clausurar a la hora que ella puede, que creo que es a las 2:15, ni antes ni después, pues vamos a hacer todo lo posible para ajustarnos a la autoridad competente. Ahora interviene para concluir estas jornadas el doctor José Antonio Redondo López, catedrático de Economía Financiera en la Universidad de Santiago de Compostela. Realmente para mí es un placer el poder contar hoy con él aquí, no solo por su valía profesional y su experiencia, sino también porque es un amigo. Recuerdo aquellos tiempos en donde me acompañó en el decanato de la Facultad de Económicas en momentos que si ahora se considera que son difíciles como eran aquellos, ¿no? Bueno, ha sido director general del Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo desde el año 1995 al año 2005. Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Ha hecho investigaciones y publicado en el ámbito de la economía financiera, pero también sobre políticas de vivienda y de rehabilitación. Y bueno, yo creo que es una persona con un conocimiento y una experiencia tan amplia y tan interesante que seguro que será un broche perfecto para estas jornadas.
Muchas gracias, Luis. Esta conferencia es una conferencia, un poco vamos a hacerla de una forma quizá excesivamente, hay un cierto pesimismo y una cierta defraudación, una cierta decepción, sobre todo en lo que es el trabajo que uno ha desarrollado a lo largo de muchos años de la investigación. Un poco para comprenderla hay que pensar que el que les habla hace, en el año 79, se fue con una gran ilusión a Estados Unidos a ver al profesor Granger, fui investigador asistente, con uno de los que sería el premio Nobel de Economía Financiera, de Economía, predestinado a las finanzas, a estudiar algo tan esotérico como análisis espectral del comportamiento de la bolsa de valores. Uno que lo ve en perspectiva, la ilusión con que yo me fui allí a trabajar con un IBAC 1130 con tarjetas perforadas y, bueno, hacer aquello, si uno analiza lo que es una ecuación matemática espectral, pues ve senos, cosenos y toda esta historia. Después de esos años, uno vuelve realmente y reflexiona sobre lo que ha pasado y sobre lo que está pasando. Y no queda cierta, queda cierta sensación de amargura. Por eso, esta conferencia igual no se entiende si no previamente no hablo de lo que fue mi gran ilusión. Les puedo decir que explicar futuros, opciones, mercados de valores es apasionante. Es un mundo que realmente a mí me encantaba. Pero realmente, pasado el tiempo, dice, bueno, a lo mejor tendríamos que explicar más lo de andar por casa. Y cada vez estoy más convencido. Tengo dos recomendaciones que hacerle. También una persona que me encanta, sobre todo la ironía que escribe, Carlos Cipolla, profesor de historia, trabajó en la Universidad de California, Berkeley, y dice algo así, para empezar. La humanidad se encuentra en un estado deplorable. El pesado fardo de desdichas y miserias que los seres humanos han de soportar, ya sea como individuos o como miembros de una sociedad organizada, es básicamente el resultado extremadamente estúpido de la forma que la vida fue estructurada. Bien, esto lo acompañaría de otro texto que está en internet, lo pueden bajar, no es muy, del gran poeta portugués Fernando Pessoa, el gran literato, que se llama El banquero anarquista. Y El banquero anarquista, la primera vez que lo leí, una cosa rara. ¿Cómo un banquero puede ser anarquista? Pero yo estoy convencido de que Fernando Pessoa fue un anticipador de que hay una estrategia anarquista de los banqueros, que casi todos son anarquistas, y su fin es destruir el sistema. Por tanto, esa relectura yo creo que es importante rehacerla. Creo que algunos de nuestros banqueros realmente tenían fines absolutamente anarquistas y quisieron cargarse el sistema. Bien, no voy a hablar del tiempo, simplemente repasar que repetimos la historia, ¿no? Lo de Cipolla, estamos, la forma estúpida que está organizada nuestra sociedad, pues nos demuestra desde el CRA del Tulipán hasta el último CRA de las Suprimes, pues hemos repetido crisis y hemos hecho propósito de enmienda, es decir, la última crisis, la Reserva Federal, las respuestas, bajada a tipos de interés, los márgenes financieros de los bancos acostumbrados a ganar cientos de millones de dólares o de euros, pues se reducen. Entonces, ¿cuál es la forma de mantener? Multiplicar en igual proporción las operaciones. Si ganaba un 10% y ahora gano un 1 de margen, multiplico por 10. Solución. Evidentemente, si quiero multiplicar las operaciones, lo que voy a hacer es no tener control. Es decir, de alguna manera, los controles básicos que llevaban, que en el año 91, cuando este señor quiso comprar una vivienda, nos daban el 80%, teníamos que aportar, por tanto, el 20%, el tipo de interés era del 17%, y el plazo, como mucho, 15 años, por ser amigo de la casa y copropietario, teóricamente, de Caixa Galicia, en aquel momento, porque realmente, ¿quiénes éramos los dueños, los impositores? Bien. Esto que voy a pasar un poco por alto lleva realmente a uno de los esquemas que nos permite ver la evolución. Hemos pasado desde el año 90 al 91, cómo han bajado los tipos de interés, 91, 17%, y hemos pasado, evidentemente, también a un alargamiento de los plazos de amortización. Resultado fundamental, que el esfuerzo de acceso a la vivienda se redujo drásticamente. Pasó del 90, que representaba el 60,5% de la renta familiar, a un 24%. Adquirir una vivienda o alquilarla tenía un diferencial muy pequeño y, por tanto, realmente, encima, si además acompañábamos los incentivos fiscales, pues realmente no había opción. Es decir, aquello de aquel anuncio que yo siempre recuerdo, que se tiraba de una cisterna, se oía en un anuncio de radio el ruido de una cisterna, decía: no tire su dinero, compre y no alquile. Pues era algo que todas las mañanas en una emisora local aquí en Santiago se escuchaba asiduamente. La multiplicación absolutamente exponencial del número de operaciones basadas en hipotecas y la creación de lo que son los CDOs. Yo un día intenté averiguar cómo calculaban el riesgo y me encontré con un artículo de Haldane, 2009, donde realmente, si se analizase con rigurosidad un paquete de hipotecas de los normales, habría que leer 1.250.000 páginas. Evidentemente, ¿qué ocurre? Se traslada a las agencias de calificación y lo que es, de alguna forma, las garantías se van cubriendo a base de riesgos. El riesgo de último recurso, tengo un dato también, lo cubre AIG, y AIG, pues, fue una de las compañías de seguros estadounidenses que tuvo que ser rescatada, nada más y nada menos, con 152.000 millones de dólares. Es el juego de pasar la patata caliente al último. Y eso lleva, pues, a esto extraído de una revista que hemos montado, un tinglao enorme, simplemente sobre alguien que compró una casita. Yo pensé que nosotros simplemente comprábamos una casa. Bien, hecho este esquema general, debemos preguntarles qué hemos hecho los financieros, qué hemos creado, qué monstruo hemos creado. Y yo parto de dos frases bastante afortunadas. Las finanzas son el arte de pasar el dinero de mano en mano hasta hacerlo desaparecer. y otra también de un señor, evidentemente que todos desconocen, Honoré de Balzac. Dice: las finanzas como el tiempo devora a sus hijos. Claro que esto lo decía Honoré Balzac, porque era un aficionado a jugar en bolsa y realmente todo lo que ganaba en la literatura prácticamente lo perdía en la bolsa de valores. Siempre pasa lo mismo, llega la crisis. Y voy a coger tres datos para no insistir en 1929. Hay que depurar. Esto de no regular nada va fatal. Realmente hay que volver a la economía real. La empresa empieza a aparecer, de nuevo, valor intrínseco, capacidad de generación de dinero, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues, tenemos que regular. Esto que se decía en 1999 es lo que estamos diciendo, que estamos repitiendo y que hemos repetido en todas las crisis que hemos tenido. O sea que no aprendemos nada, volvemos a repetir lo mismo. ¿Qué hizo la teoría financiera? Que es un poco la teoría financiera en el año 57, y esto tiene también mucha importancia dentro de lo que es la generación de la crisis. Tiene una fecha clave, que es Markowitz en 1957, que genera un artículo de selección de carteras. Compongamos títulos en base a rentabilidad y riesgo. La rentabilidad y el riesgo, podemos hacer una estructura de cartera compensando activos con mucho riesgo, con menos riesgo, y tenemos control sobre las dos variables fundamentales. Esta es la estrategia. Esta estrategia se basa, es muy compleja desde el punto de vista matemático, son programas cuadrático paramétricos, pero la informática nos va a permitir realmente solucionar, buscar los componentes, buscar las acciones, entre cientos de acciones, aquellas que realmente se conforman a nuestro nivel de rendimiento y riesgo. Y surge algo que fue lo que yo estudié, la hipótesis del mercado eficiente. Les puedo decir que la aplicación del análisis espectral de la bolsa de valores española demostraba que no había ciclos, o que de los ciclos, más bien, había cierto ciclo, no se podían sacar rendimientos extraordinarios. Y eso es el principio fundamental de la hipótesis de eficiencia de los mercados. Todo el mundo tiene conocimiento, todo el mundo toma sus decisiones homo económicos entre rentabilidad y riesgo. Esos son los dos parámetros que vienen adornados de toda una matemática compleja y que desde ese artículo se centra en lo que es la piedra filosofal de lo que son las matemáticas financieras modernas, el cálculo financiero moderno, que es una cosa que se llama Capital Asset Pricing Model, el CAPM, estudiado en todas las universidades de todo el mundo, por supuesto que aquí, y que fue algo que el que pueden encontrar millones de libros al respecto de finanzas. No se podían estudiar finanzas sin saber algo sobre el CAPM. Bien, aquí se lo presento, lo que es el CAPM. Aunque parezca así cosas muy complejas, está muy claro. Hombres racionales toman decisiones basadas en rentabilidad y riesgo. Y eso tiene una línea de equilibrio. Si nosotros analizamos cualquier activo y está por aquí, se está pagando mucho por él. Y entonces está proporcionando un retorno por encima de su nivel de riesgo. Todo el mundo lo quiere. Su precio aumenta, su rentabilidad, por tanto, baja y su precio vuelve al equilibrio. ¿Qué encontramos? Un artículo por aquí, un activo por aquí. Para ese nivel de riesgo, ese precio no compensa, todo el mundo quiere vender, se abarata hasta, al abaratarse, su relación de rendimiento crece y, por tanto, se ajusta la línea de equilibrio. No les canso mucho con esto porque no tiene. Llegan los años 70, Black Scholes y Merton descubren un modelo íntegro diferencial estocástico, una cosa maravillosa, y es la época donde cualquiera que fuese una bolsa de valores le hablaban de betas, cobertura delta, riesgo gamma, lema de Ito, simulación de Monte Carlo. Estamos hablando de empresas. En los mercados, los brokers es lo único que entienden. Esta es la jerga habitual de los mercados. un señor que se llama Merton, que citaré un poquito más adelante, dice: no existe otro método de bregar con la complejidad de la opción como instrumento financiero. Los modelos matemáticos tienen sentido intuitivamente y parecen funcionar en la práctica. Este señor Merton, acompañado de Scholes, crearon el Long Term Capital Management en 1997. Premios Nobel de Economía. ¿Quién no iba a invertir en algo que gestionaban dos premios Nobel de Economía? Bien, pues generaron un modelo imbatible y el resultado fue que en 1998, un año después, los dos premios Nobel de Economía generaron un agujero de 3.500 millones de dólares. Es una muestra, decía Paulson en 1998, de cómo la investigación académica sobre modelos matemáticos de valoración puede ser un arma suicida en manos de los profesionales del mercado y la especulación. Y Alan Greenspan, perdonad esta cita tan larga, ¿cuánta confianza podemos depositar en la modelización financiera que, pese a toda su sofisticación, no puede llegar mucho más allá del juicio humano? Esta década está plagada de ejemplos de gente brillante que pensó que había construido una ratonera superior con la que podía extraer de forma consistente rentabilidades anormales durante un tiempo. Y aquí viene la primera lección que no aprendemos de ella. No importa cuán sofisticado sea el esquema de negociación a largo plazo, los rendimientos anormales solo pueden estar sostenidos en base a un riesgo, a una exposición anormal al riesgo. Acabo este análisis simplemente también otra persona muy aficionada a la bolsa, que era Isaac Newton. Todo lo que este hombre ahorró de su trabajo de investigación lo perdió en la bolsa, en este caso también. Dice: puedo calcular, su frase, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Aquí viene todo esto, que hemos tenido unos modelos realmente extremadamente sofisticados, que se han utilizado con fines especulativos y muchas veces fueron los instrumentos básicos para convencernos de que el producto era extraordinario. Pensemos el drama que estamos sufriendo ahora con las preferentes. Todo es bonito, todo es encantador. Nadie analiza nada. Es decir, aparte de abusar de la confianza de la gente, tenemos tanta confianza en estos brokers, teníamos tanta confianza en los directores de toda la vida, que nosotros nos dejamos llevar, y nos dejamos llevar con mucha regularidad. Y lo vamos a volver a hacer, es decir, no aprendemos. Bien, las épocas de euforia, ¿por qué se caracterizan? Tipos de interés muy bajo, carencia de regulaciones y presencia de especuladores. Evidentemente, esto es lo que alimenta el motor. Y esto hace llegar a un nuevo enfoque de la economía que yo creo que, de alguna manera, aunque no podamos considerar que no es muy operativa, hay que reconocer que la teoría conductual nos hace reflexionar sobre cómo debemos abordar lo que es el mundo financiero. Fijaros que Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía del 2002, judío, vive en Jerusalén, es un psicólogo. Su enfoque no va tanto en los productos, sino su enfoque va centrado en los comportamientos. Su trabajo con Tversky, que falleció, es, de alguna manera, nos hace reflexionar sobre lo que decía anteriormente. Que tenemos que tener, de alguna manera, o que pensar que los mercados que estamos analizando no simplemente son productos, son personas. Y las personas tienen comportamientos muy especiales que hay que tener en cuenta. El homo economicus no existe. Existen aspectos como el orgullo, los celos, el miedo, la codicia, la falta de conocimiento. Son considerados residuales, pero son básicos. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, dice algo también que a mí me gusta mucho. Durante la peor etapa de la crisis financiera, muchos expertos inversores reconocieron que, dada la naturaleza sin precedentes de la crisis, no sabían lo que no sabían. Y no sabemos lo elemental. En los Países Bajos se dice algo que parece una obviedad. En los Países Bajos los proveedores de crédito están obligados por el regulador financiero a colocar la siguiente frase. Atención, los préstamos tienen costes. Sorprendentemente, porque la gente no analiza los costes. Berthold y Kempson señalan: la toma de decisiones financieras carecemos de información sobre el coste exacto del uso del crédito y no sabemos exactamente qué tipo de interés serían razonables ni cuántos costes deberían ser abonados. Demuestran que muchas de nuestras decisiones en su trabajo se toman al instante, sin reflexionar sobre sus implicaciones en el futuro y sobre qué base tomamos nuestras decisiones financieras. Yo, en mi etapa de director general de vivienda, tenía por mi trabajo que asistir estaba en muchas notarías y siempre me preocupé cuánta gente realmente ha leído su hipoteca, su préstamo hipotecario. La letra pequeña, ¿cuántos? Pero es que nadie sabe que los impagos se pueden pagar al 27% de interés. Nadie sabe lo que es básico, que es el sistema francés de amortización. ¿Qué entraña? Que al 50% del periodo no tenemos amortizado el 50% de la vivienda. La gente no entra, no presta atención a todos estos aspectos. Tenemos también aspectos de sesgo de preferencia por el presente. Y estoy hablando de los análisis financieros desde la perspectiva de lo conductual, que son muy interesantes a la hora de ver lo que pasa en el mundo financiero. El presente nos atrae más que el futuro. El coste de un producto nos parece más bajo si los pagos posteriores son bajos, sin importar el número de periodos aplazados ni su coste. Pensemos en las hipotecas. El precio de la vivienda no importaba. ¿Qué me importaba? ¿Cuánto tengo que pagar al mes? ¿20 años, 30 años, 40 años? No hay límite. Da igual, ¿qué vale? ¿300, 200, 250? Dígame lo que tengo que pagar al mes. Y tenemos un efecto de emulación. Y también hay otra frase que a mí me encanta, que dice: no hay nada tan inquietante para el bienestar personal como ver a un amigo enriquecerse. Los que tienen, esto divide a la sociedad en dos partes: los que tienen y los que tienen pero no lo han pagado. Pero este afán de esta inquietud que nos genera que el vecino tenga una vivienda, que el vecino tenga un coche, eso realmente nos lleva a tomar decisiones que también de alguna manera no son reflexivas, no nos permiten, no basamos ningún o no tomamos las decisiones en base a lo que representan de compromiso de cara al futuro. Y digámoslo realmente y de forma clara, nos atraen a todos como colectivo las burbujas, pero de una forma extraordinaria. Lo importante es qué parte del pastel yo me voy a llevar. Hacemos inversiones en cosas sobre la mera base de crecer. Incluso nos olvidamos de qué existe, quién ha leído el producto que hemos comprado y para qué sirve, qué es un CDO, qué es un swap, qué es una opción. Oiga, a mí no me cuente esas cosas, a mí dígame que esto que valía 100 hoy vale 120 y me he ganado 20. Por tanto, esa atracción de las burbujas es también algo del comportamiento, que hablaremos un poquito más adelante, del comportamiento gregario que tenemos. Y el recurso al crédito se ha vuelto socialmente aceptable. Yo siempre recuerdo a mis padres que decían: fíjate tú, aquella familia tuvo que ir al banco a pedir un préstamo. No hace mucho tiempo. En esta sociedad el préstamo era una maldición, era pues algo, el pobriño, pues fíjate, tuvo que ir a pedir porque tenía que comprar una máquina o tenía que pagarle algo, una enfermedad, o un tratamiento a un hijo. Y después también tenemos otro aspecto, que es el sesgo a lo positivo. Siempre hablamos de lo positivo y nos olvidamos de lo negativo. Es decir, y cuando tenemos algo negativo, buscamos justificaciones que avalen que alguien estaba equivocado. Pues mira, fue el gobierno que metió la pata, fue el director, fue no sé quién. Yo lo hice perfecto, ¿no? Es decir, y esta generación que nosotros hemos desarrollado también se repite en 1999. Y hay un artículo que decía, en una revista muy popular en aquellos años, americana, que todas las mujeres americanas, todo el mundo debería ser rico. ¿Verdad que esa sensación la vivimos en nuestra época gloriosa? Todos debemos ser ricos, no tenemos problema. No nos gusta lo negativo, y es una información que también desde la economía conductual se pueden y se han hecho contrastaciones que tiende a olvidarse muy rápidamente. La que estamos pasando, la estamos pasando, pero lo que decía al principio, lo volveremos a repetir, comportamiento gregario, es decir, vamos a donde va la gente, los productos que están de moda, el boca a boca realmente es lo que funciona, no la reflexión. Nuestra reacción de pánico, ese comportamiento gregario también puede llevar a que las pérdidas sean extraordinarias en cada momento. Una frase también, el rebaño puede ir en la dirección equivocada, pero vamos, tomamos decisiones basadas en las observaciones de las decisiones tomadas por otros. No tenemos componentes de análisis. Invertimos porque invierten los otros, pero no tenemos formación. Me importa la historia. También podemos decir, citar a Galbraith, 1993, no solo somos miopes, sino que nuestra memoria es a corto plazo. Lo que nos hace olvidar desastres financieros, los desastres financieros anteriores, y volver a repetirlos en el futuro. Bien, hay un libro muy interesante de Reinhardt y Rogoff, Este tiempo es diferente, y habla de las crisis financieras. Y realmente me ocurre muchas veces las crisis financieras, pensamos que ocurrían en países tercermundistas, pero en países emergentes, una crisis del calibre que desde la deuda soberana era algo que le pasaba pues, a Argentina, a Grecia, bueno, a Grecia no porque estaba en la Comunidad Económica Europea, pero países del tercer mundo. Y los países industrializados, decíamos, tenemos políticas adecuadas, hemos aprendido de los errores del pasado y estamos construidos sobre fundamentos racionales. ¿Quién no habló que responsable financiero no es? Esta economía está asentada en fundamentos racionales. Pues no teníamos fundamentos racionales, los fundamentos económicos tan sólidos como para tener que pasar o soportar lo que hemos soportado a lo largo de los últimos años. Hayek, uno de los premios Nobel, al actuar con la creencia de que contamos con el conocimiento y el poder suficiente para modelar la sociedad totalmente a nuestro gusto, conocimiento que en realidad no poseemos, es probable que estemos cometiendo errores que nos pueden hacer daño, mucho daño en el futuro. Y la confianza, como séptimo punto de este análisis reflexivo sobre la conducta humana en el ámbito financiero. Iba a decir una frase, pero no, somos idiotas redomados, es decir, siempre confiamos. Y eso es algo que me lleva a reflexionar sobre qué significa confiar. Fijaros, encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio o otra cosa. Lo hicimos, lo hacemos. Hablaba alguien antes de los bancos. ¿Cómo no vamos a confiar en los bancos? Pero hombre, por Dios. Y el banco nos va a dar esperanza de que vamos a tener algún buen resultado teniendo allí depositado el dinero. Por supuesto que está allí. Me decía un director de una sucursal bancaria hace muchos años, en un pueblo, que había un señor que tenía sus ahorros allí y todos los días venía por la mañana y le decía, ¿me puede enseñar el dinero que tengo aquí depositado? Y todos los años le sacaba un fajo de billetes y dice, aquí tiene sus 100.000 pesetas, no se preocupe. Y las volvía a poner en el mismo sitio. evidentemente. Tenemos tanta confianza que también es un poco por tanto. Fijaros, somos capaces de creer en una señora que se llamaba Baldomera Larra, que pagaba un 30% de interés mensual. Bueno, ¿por qué no confiar? Fue la primera, antes de Ponzi, en generar un esquema Ponzi. Por supuesto, Ponzi, ¿quién no lo conoce? Un hombre de confianza, perfecto. Y una a la que yo le tengo una devoción especial, María Branca dos Santos. Pagaba el 10% mensual. Mensual, cuando el tipo de interés en Portugal rondaba en torno al 30% y pico anual. ¿Quién no va a creer en una señora que cumple todos los meses con el 10% que religiosamente le entregaban sus clientes? Pues bueno, simplemente con el primer millón de escudos ya tenía 10 meses para pagarle al incauto. Y el incauto, pues evidentemente lo iba a contar a 20 más, que traían otros 20 millones para que le siguiese pagando. Albertino Figueiredo, los sellos, un valor tan real, Antonio Camacho. Y todos se basan siempre en el mismo esquema. Y este señor, formado en las grandes universidades americanas, hacía lo mismo que hacía doña Branca. Y a este señor, para lograr colocarle dinero, le han colocado grandes banqueros, había que tener una recomendación muy especial. Y hacía lo que hacía doña Branca, lo que recibía servía para pagar al siguiente. La confianza. Bien. Todo esto me lleva a unas reflexiones que de alguna forma, no por simples, debemos pensar en ellas. Y a mí me preocupa sobre todo un aspecto fundamental, que el profesor Luis Caramés también está trabajando bien, que es la formación. Hoy en día el analfabetismo antes generaba muchos abusos. Hoy en día afortunadamente está erradicado. Pero somos analfabetos en aspectos de la vida que nos pueden condicionar muchísimo. Somos analfabetos a la hora de tomar una hipoteca. Somos analfabetos al pedir un préstamo. Somos analfabetos cuando confiamos nuestros ahorros para que se inviertan en productos que desconocemos. Somos analfabetos y, por tanto, se requieren campañas de alfabetización, como en épocas realmente desde este se realizaron por todo este país a lo largo de la historia. Tenemos que enseñarle a la gente lo que es el interés nominal, el interés efectivo, el interés equivalente. Es que es base. Bien, de estas reflexiones también tenemos que extraer una cosa. La economía mundial, la economía, y en esta etapa de globalización, es muy compleja, extremadamente compleja. No estamos aislados. Nuestras políticas son pues un granito dentro de este, y por tanto no podemos pretender meter todo en un modelo que nos permita controlar, que nos permita tomar decisiones excesivamente ajustadas, sin desviaciones. La regulación de los mercados debe estar basada en algo que de alguna forma se está de nuevo reorientando. Aunque yo no creo mucho en estas cosas, muchas veces son lobos revestidos de corderos, la vuelta a la ética. Están apareciendo bancos éticos. También ahora se puso de moda, de pronto a todas las empresas le ha entrado la responsabilidad social corporativa. Bueno, ¿quién va a contaminar? Es decir, es que esa reflexión, ¿qué ocurre? ¿Por qué somos responsables desde el punto de vista social las empresas? Porque saben que hoy los medios, cualquier barbaridad que hagan, puede hundirlos. Desde una empresa como Nike, una multinacional, el día que sale publicado en los medios de Internet, medios que funcionan al segundo, y descubren que son los niños indios de 12 que pueden meter pues su manita para coser los balones, automáticamente supuso millones de pérdidas. Por tanto, también en la banca volvemos a la banca ética. Ojalá sea así. ¿Había algo más ético que las cajas de ahorros? ¿Nos hemos pensado por qué surgen las cajas de ahorro? Pues, Las cajas de ahorro surgen para hacer llegar al ciudadano los préstamos, las operaciones financieras que solamente estaban hechas o podían ser accesibles pues para determinada gente de un nivel que evidentemente el medio de los mortales no tenía. Las cajas de ahorro, si nosotros analizamos sus actas fundacionales, nacen para fomentar el crecimiento en Galicia. Pensemos Caixa Galicia y la Caixa de Santiago, vinculadas muchas a las sociedades de amigos del país. Eran fines que todo el mundo firmaríamos, de banca ética, de hacer accesible el préstamo a los ciudadanos. Bien, ahora nos aparece la banca ética en Holanda, y yo siempre hablo de banca ética en mi facultad. Hay dos palestinos que están trabajando sobre banca islámica, que por cierto, una de las cosas, no existe el tipo de interés. ¿Cómo se puede entender que una banca funcione sin tipo de interés? Pero bueno, sería cuestión de otras. Vuelvo a insistir, la formación financiera. Tenemos que conocer los instrumentos básicos. Tenemos que divulgarlos. Y la gente tiene que desde pequeñito, igual que sabemos, bueno, ahora no se sabe mucha geografía tampoco, podemos decir, igual que sabíamos geografía, bueno, a eso me refería. Tenemos que difundir instrumentos básicos para que la gente tome decisiones correctas y mentalicemos a nuestra gente que no hay rentabilidad sin riesgo. Cualquier rentabilidad está asociada a algún tipo de riesgo. Nadie encuentra nada excepcional. Poca gente tiene acceso a algo excepcional. Hombre, a mí me gustaría saber, por ejemplo, algo excepcional, que Pescanova no iba a presentar las cuentas un mes antes. Claro, eso sí que es una información, eso sí que es un modelo extraordinario. Y si yo, sobre todo si yo tengo acciones y puedo operar con ellas. Pero ese es el mundo que hay. Hay un libro muy interesante que se llama Historia of Greed, que explica, este es un periodista que explica, un poco habla de su familia, y decía que como su abuela, que tenía una tienda de licorería en Londres, realmente pues ganaba dinero vendiendo y comprando licores, y le decían, ganaba bastante dinero, decían, invierte en bolsa. Y decía a la mujer, eso no es un negocio real, es un negocio del aire, le llamaba el negocio del aire. Y decía, los negocios del aire, le decía a su hijo, son como la música, cuando se detiene, el castillo del naipe se viene abajo. Y es ese principio fundamental que vuelvo a repetir. No existe ningún negocio que no entrañe riesgo. Y como empecé con Carlos Cipolla, también para tener presente este panorama que tenemos, donde lo que menos existe es el homo economicus racional, y lo que más existe es diversos especímenes que nos reorganizamos de diferentes formas, pues en ese libro, un libro pequeñito, Allegro Manon Troppo, clasifica, no se lo voy a leer, los fundamentales especímenes que nos circulan. Recalco bastante el aspecto, clasifican malvados, bondadosos, y clasifica, hay un especímen especial que es la persona estúpida, que es la más peligrosa, porque el malvado no lo ve venir. La persona estúpida es capaz de hacer cosas que encima le perjudican. Y entonces, a mí me sirve un poco de reflexión sobre todo lo que es lo básico. Es decir, los mercados financieros no son productos, o son productos, pero esos productos están vinculados a personas, están vinculadas de alguna manera al aspecto conductual y al aspecto no tan, digamos, alienante, seríamos todos exactamente del mismo calibre a la hora de tomar decisiones financieras. Y nada más, simplemente, si tienen que hacer alguna pregunta.
Muchas gracias, profesor Redondo. Yo creo que era difícil buscar una intervención que tuviese estas características tan terminadas, que nos ha introducido en una especie de ejercicio espiritual sobre a partir del cual pues, nos queda todo un fin de semana para reflexionar. Pero no cabe duda que ha dicho y ha buscado pensadores que, muchos de ellos escaldados, pues han dejado pensamientos francamente extraordinarios, ¿no? De todas formas, supongo que seguiremos conviviendo con el capitalismo, las bolsas van a seguir existiendo, pero a lo mejor la banca islámica, ¿eh? Algún día el profesor Redondo nos tendrá que contar cómo es esto de la banca islámica, porque es una banca en donde hay intereses, ¿no? Entonces, no sé,
sí.
Es una banca con indulgencias. Bueno, abrimos entonces el coloquio, tenemos unos 10 minutos antes de formar la tropa. Me ver si han quedado reflexionando todo el mundo tanto que ya no puede hablar. Sí, Seijo, quería decir algo, ¿no?
Pero dado que esto, claro, yo, hay una cuestión que sin embargo está ahí, es decir, en una sociedad compleja todos depositamos confianza, o sea, ingerimos alimentos en la confianza de que la marca, el lugar donde nos están dando, es fiable. Conducimos en automóvil en la confianza de que el fabricante se ha sujeto a unas normas de calidad y seguridad, etc. Es decir, esto también
sí, pero un poco.
El referente es un producto complejísimo. Y que está muy cuidado en alguna época. En mis épocas que trabajaba en cosas pequeñas de banque, era un producto que no circulaba.
Sí, vamos a ver. Gracias, perdón. No me estaba anticipando al final. Realmente, los análisis existen, pero esto también es una reflexión de que muchas veces desde la teoría financiera y desde la economía en la que hemos pues, invertido mucho tiempo, muchos economistas, ha dejado de lado la empresa. Estudiar balances de una empresa, por ejemplo, estudiar pues, el análisis de la liquidez, es que era una cosa un poco elegante, ¿no? Además, como investigador universitario, y además, aparte de investigador, como divulgador de la teoría financiera, realmente nosotros disfrutábamos explicando opciones. Yo disfrutaba explicando opciones y realmente aquí no había mercado de opciones. Es decir, que bueno, lo que quiero decir es que lo básico muchas veces, y sobre todo ahora que estamos pues, cantando las excelencias de la investigación, yo creo que hay un aspecto que, sobre todo los universitarios, sobre todo los que nos dedicamos a la docencia, debemos reflexionar sobre él. A la gente debemos darle instrumentos sencillos y sólidos de análisis. Nosotros, muchas veces, yo puedo hacer un análisis, y hemos hecho análisis muy bonitos de viabilidad de un negocio. Y bueno, pues hay instrumentos muy sofisticados de análisis de riesgos, y bueno, quedan preciosos. Incluso se someten a simulaciones Monte Carlo. Pero muchas veces reflexionar sobre un negocio, yo se lo digo a mis alumnos de segundo, es simplemente tener sensatez. Pensad, por ejemplo, yo les digo, el que monta una tienda, ¿sabéis lo que es el punto muerto? Nadie sabe lo que es el punto muerto. Dice, pues una persona que monta una tienda, el negocio más simple que hay, tiene que saber cuánto va a invertir, cuánto le cuestan las estanterías, cuánto le cuesta su empleada, si es que tiene empleada, la luz, el agua, todos los gastos. ¿Qué margen tengo por cada zapato que vendo, si es una zapatería, y cuántos zapatos tengo que vender al día? Es tan complicado eso. Y entonces muchas veces uno tiene la sensación de que le enseña a nuestros alumnos pues el modelo de Black Scholes, utilizando el número E, calculando tipos de interés continuo, que es precioso. Bueno, ya lo inventó Bernoulli, o sea que tampoco es muy reciente. Y no saben lo básico. Y entonces yo creo que lo que quería transmitir era que tenemos un poco que volver a lo básico. Evidentemente, el tema que estamos abordando de las preferentes, es que, y también dije por ahí, es que a la gente no le interesa el producto. A la gente lo único que le interesa, cuando a mí me consultaron sobre preferentes, yo lo primero que dice, plazo y tipo de interés. ¿Y a qué está vinculado? Ah, no, a mí me dan el 7%. Y me pagan, porque a mí el señor de la entidad financiera me paga. Y ya puede reflexionar. Yo estuve con un médico toda una mañana diciéndole que no podía invertir en foro filatélico. Y él empeñado en que los sellos le gustaban y que tenían que se revalorizaban. Y volvemos a las agencias de calificación. Maravillosas agencias de calificación. ¿Qué han calificado? CDOs donde estaban metidos millones de hipotecas que no tenían, vamos, ni... por las que nadie daría dos duros si lee una a una. No, sin paquete, si tengo que leer 1.630.000 folios para enterarme del riesgo, primero que como agencia de calificación cobraría un dineral. Pero las agencias de calificación estuvieron dando hasta la crisis 24 horas antes diciendo que todo era maravilloso. Entonces, bueno, está bien, reflexionemos. Lo hemos hecho mal. Pero por eso les ponía ahí 1929. Las tres frases extraídas de los miles de estudios que ha hecho sobre la crisis del 29 se centran en lo mismo. Hay que regularizar. No se puede dejar que los mercados vayan por libre. Bien. Cuando pasemos esta crisis, que bueno, yo no tengo la varita para salir, saber cuándo, parece que vamos un poquito bien. Aunque nadie cite esto de brotes verdes, porque es un rollo. Parece que vamos un poquito bien. Pero automáticamente volverá todo el mundo a pensar que la regulación está limitando los mercados y que hay que ser mucho más creativos y que no puede ser y que volveremos a repetir el mismo error. Por eso yo creo que nosotros en este aspecto y sobre todo los que tienen responsabilidad financiera en algún ámbito deben divulgar, deben conocer lo que es los instrumentos financieros para que la gente tome decisiones. Para que la gente cuando vaya a tomar una hipoteca sepa los compromisos que tiene esa hipoteca, sepa la letra pequeña. Yo siempre digo, es muchas veces nosotros nos guiamos, vamos a comprar un coche y miras tipo de interés a 5 años, no me van a llamar, tipo de interés 5%, me lo da este el 5%, 4,5, 4,75, 4,5. Pero nadie se para a pensar que el 4,5 puede ser más caro que el 5. Porque debajo hay una cosa que pone tasa anual equivalente, que nadie lee. Entonces, el gran anuncio de la banca siempre es el tipo de interés. Pero la tasa anual equivalente es lo que está obligado a divulgar por ley. El cálculo correcto. Pues a nadie le interesa. Y yo siempre lo comparo con... Imaginad que vais a un supermercado y pone azúcar a... 1 euro y azúcar a 0,50. Yo voy a comprar a 0,50. Si cuando llego a 0,50 dice no es el medio litro o es el medio kilo, digo, usted me está tomando el pelo. Su 5 no es el 4. O, perdón, su 4 no es 4, es otra cosa. Y por eso yo sigo pensando en este aspecto. Claro que los modelos son interesantes. Pero también un gran especulador, pero un hombre de una formación muy notable, sobre todo en metodología económica, que es Soros. Su último libro habla de cosas muy interesantes. Y dice, claro, y antes oí una palabra que a mí nunca me gustó, que es ingeniería financiera. La economía no es ingeniería. Es que no es ingeniería, no estamos hablando de articular aparatitos y componentes. La economía es otra cosa. Y Soros decía, claro, ¿cuál es el problema fundamental de nuestros modelos? Yo puedo diseñar un modelo, pero tan pronto ese modelo lo aplico al entorno, al mercado, produce un efecto que es que cambia. Con lo cual, mi modelo tengo que modificarlo. Es decir, que no es tan sencillo. Y sobre todo, pues eso, reflexionar sobre el aspecto que para mí es fundamental. Que la gente, sobre todo la gente de tipo medio, cuando tome decisiones financieras, evidentemente tenemos que darle toda la información posible. No puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo. Pues es una falta, primero, de ética, que es el aspecto fundamental, pero podemos hablar de estafa, es una verdadera estafa de alguna gente. También hablábamos de la avaricia. También no debemos olvidar que hay mucho avaricioso. No le llega nada. Este amigo de los sellos, pues yo no logré convencerle de que lo que le pagaban pues era algo extraordinario. Y bueno, hasta cierto punto uno se siente frustrado de cómo pues esta retahíla que les daba a última hora de personajes pues existen y van a seguir existiendo. Nada más.
Sí, por favor, aquí.
Bueno, me gustoume moito a súa intervención e teño unha pregunta e máis que nada unha curiosidade. Hai unha entidade bancaria ou polo menos chamase EvoBank que se ven anunciando na tele, non sei se sigue agora, pero polas redes sociais advertín que nos avisaban de que eso que non era un banco, que non estaba autorizado nin polo Banco de España e que non debería haber esa información en televisión. Ademais, que parece ser que pertenece a Nova Caixa Galicia, un banco que está intervido, nacionalizado, e que, bueno, que eso que non é moi ético, que non deberían facer esa publicidade. Non sei o que me pode dicir ao respecto.
Hombre, vamos a ver, Evo se forma fundamentalmente con todas as oficinas que están fora do ámbito territorial, porque dentro da reestructuración de Caixa Nova e Caixa Galicia, en esto, bueno, cambiou tantas veces de nome que muchas se despista. Galicia Banco. Realmente eso nace, pero eu creo que eso ten todos os beneplácitos do regulador, es decir, non se pode, es decir, ten unha dimensión importante. Prácticamente toda a xente que tiña, polo que sei, polo que conozco de algúns casos, xente que tiña en Caixa Galicia ou Caixa Vigo en depósitos fora do territorio galego, realmente sigue na maioría parte. Hubo pouca xente que hubo moita xente que se mantuvo fiel. Non creo que, vamos, eu considero que non sexa algo, primeiro, fraudulento, imposible. A mí pareceríame imposible. Que sea idóneo, pois, bueno, eso cada un ten que medir. A idoneidade de unha entidade financiera, se un invirte ou non invirte en ela, é unha cuestión distinta, un pouco está en base a comodidade. Eu estou onde estou por comodidade, porque me representa un estrés tremendo ter que cambiar miñas contas e cambiar todo isto. Non creo que eso xenere ningún tipo de problema. Me parece. No así, pois claro, que ao lado hai outra serie de señores, como o señor Luis Mateos, que, claro, se entera de súa operatoria, e dice, pero como, conocendo este señor, tanta xente coloca seus cartos en este señor? Canta xente deposita a súa confianza. Por certo, que tiña que poñer aí. Pero é unha historia un pouco, fixado, non sei se temos un minuto, a última historia que me parece, pues, bueno, de Ruiz Mateos, que por certo publicou diante de un notario, as declaracións, pues era simplemente que determinado grupo de accionistas de unha empresa queren vender súa participación, non estaban de acordo co que lles pagaban, entonces acuden a Rui Mateos, lle fan unha opción de compra e comunican: Rui Mateos, vostedes me dan 20 millóns, Rui Mateos me dá 40. Vostedes verán, vai a executar a opción. E claro, automáticamente, ante a tamaña amenaza de que Rui Mateos se sente no Consello, pois se pagaron os 40 millóns. Co cual Rui Mateos creo que reveu unha comisión de 10%, 2 millóns de euros, simplemente por prestar a cifra. É dicir, claro, conocendo o personaje, como houve tanta xente? Porque houve moitas. E ademais, as advertencias que viñan debaixo de cada produto que sacaba era que non estaba aprobado pola Comisión Nacional do Mercado de Valores. É dicir, falábamos da locura, non? Moitas veces da xente.
Si se me permite, profesor Redondo, este país será un país civilizado cando non poida sair ningún produto ao mercado que non poña letra pequena que non está aprobado pola compañía, pola comisión, senón que se non está aprobado non pode sair, que eso é diferente, claro, porque a estafa estaba cantada. Ahora, como ben dio o profesor Redondo, a avaricia está aí, porque o señor Rui Mateos era un veterano destas cousas, por lo tanto, a xente tiña que saber o que tiña pasado, ¿no? E sin embargo, voltou a pegar, claro, a mesma pedra.
E que un pouco tamén en Estados Unidos a persecución do insider trading ten súa historia, é dicir, foi xente a cárcel. O uso de información privilexiada para lucrarse, sobre todo por membros ou familiares dos consellos de administración de empresas, é unha cousa que todo o mundo lle ten pánico, como veñan, vamos, seguro que ademais non detrás dun proceso de 2 ou 3 anos, directamente. É dicir, hai un caso moi famoso dun ministro francés, me parece que era na fusión de Michelin, unha empresa americana que anticipou a un familiar a fusión, é moi fácil de detectar. É dicir, tan pronto hai un movimiento que supera un nivel, automáticamente se revisa que non o fixe. Veo que estará facendo agora a Comisión Nacional de Mercado de Valores
Con algún caso cercano.
Que ten que facelo. Bueno, pues moitas gracias.
Pois moitas gracias, profesor Redondo. Eu explicaría que esperemos 2 minutos para proceder a clausura, porque nos encareceron que nos axustáramos o horario, creo que fixemos, non?
Sí, sí.
Entón, para hai alguén que quera facer unha pregunta máis?
Sí, no.
Sí.
Decía que eu son de gran devoto, mentras esperamos, de claro. Doña Branca dos Santos.
Sí, é que pasa de votos,
Sí, sí, sí.
A banqueiro do povo.
A banqueiro do povo. Sabedes, bueno, en este caso, tense dito que invertiron moitos, algún membro do goberno daquela época, tiña tamén seus cartos metidos neste negocio. Este negocio era un negocio moi, moi, moi lucrativo, toda a xente estaba moi contenta. Hubo un estúpido periodista en Oporto que empezou a preguntar en que invertía para sacar unha rentabilidade do 10%. Solo se lle ocurre ao periodista preguntar esa estupidez de algo que iba fenomenal. Entonces, claro, empezou a especular que, claro, pues, que daquela Portugal estaba en guerra con Angola, había tráfico de armas, había... entonces empezaba a decirse que si Doña Branca se dedicaba a trata de blancas, si se dedicaba realmente a tráfico de armas, a drogas, que resulta que era a maior vendedora de tabaco de contrabando. Entonces, claro, empezaron a especular e todo o mundo empezou. O esquema piramidal se basa en que nadie retira os cartos. Tonto el último, porque entonces empezo de tonto el último e se vai todo en cadena. Pero é un caso curioso. Se fixe unha novela en Brasil, unha fotonovela destas, que foi número un durante moitísimos anos. E tamén, agora que temos un poquinho máis de tempo, ainda que Ponzi, realmente basándose en un esquema de sellos, o sello, había un sello que se emitía en Italia, que estaba de alguna forma a través dun convenio con Estados Unidos, pois permitía mandar cartas e paquetes por todo o mundo, Claro, ese, o sello en Italia era moi barato, pero como tiño convenio en Estados Unidos, empezaron a traficar con sellos que emitiu Italia, os levaban a Estados Unidos, os revendían, porque prestaba o mismo servicio a moito menor coste. E iso empezou como un negocio simplemente de axuste, de o italiano era máis barato que o concertado, bueno, pois realmente acabou como acabou, non? Pero sempre, parece que xa chegou. Bueno, son historias moi bonitas para reflexionar.
Ya está.
Me pareció que era.
Sí, pero reflexiono un pouco.
Bien, despois La hija de Larra, que La hija de Larra é un caso moi curioso porque sempre los sistemas piramidales se asociaron a Ponzi. Pero aquí tenemos cierta defender que realmente el invento es de esta mujer. Realmente esta mujer empezó, tenía muchas necesidades después del suicidio de su padre, y entonces empezó con que alguien le prestó una onza de oro y su compromiso fue devolver 2 onzas transcurrido un cierto tiempo, que iba a cobrar pues cierta parte de una herencia, y efectivamente las devolvió. Sobre esa base de devolver el dinero transcurrido un tiempo, pues creó una caja de imposiciones y pagamos un 30% mensual. Y en aquello recaudar 22 millones de reales, cifra los afectados en Madrid en aquella época aproximadamente en 5.000. La quiebra sobrevino en 1876. Esta señora fue detenida en Francia. Pero bueno, simplemente como anécdota. Y bueno,
Y Eurobos. Sofico y Eurobos.
Pero yo más lo asocié, lo quería asociar a las otras sociedades. En este caso era un colectivo que estafaba. No estaban vinculadas. En el caso de Sofico sí, pero no recuerdo el nombre. Pero en el caso de Madoff también es un hombre realmente curiosísimo, de cómo celebridades del mundo de. Claro que también ganan dinero. Que no saben dónde colocar, y algún banquero español que no cabe citar, pero en este caso Madoff, las recomendaciones para poder entrar en su círculo de gente que él controlaba su dinero era muy restrictivo y requería pues prácticamente 4 o 5 recomendaciones de gente que previamente había invertido con este señor. Bueno, y un poco todo esto viene a que este tipo de personajes seguirán apareciendo, y realmente la pena es que seremos tan incautos mientras no seamos reflexivos sobre este aspecto, que se van a volver a repetir. Es decir, somos realmente grandes, primero porque desconocemos el producto. Yo también hablaba de otra cosa, que siempre que comparo las hipotecas que nadie lee en las notarías con cuando alguien compra un coche, que alguien compra un coche, aquí tenemos, alguien compra un coche y hace un análisis, primero, hace una inversión de tiempo mucho mayor que y analiza profundamente cosas que yo no entiendo, vamos. El ABS, el CPS, el no sé qué, el consumo por no sé cuánto, y realmente compran una vivienda, y aquí tenemos algún arquitecto que lo sabe bien, que no preguntas lo esencial. Te dejas guiar por básicamente lo que ven tus ojos. Pero ¿quién se preocupa, por ejemplo, de un tema como hoy en día está pues presente, es decir, el aislamiento de una vivienda, la orientación de una vivienda? El tipo de las entrañas, que son al final de pasados unos años lo que realmente nos va a perjudicar notablemente por no tomar decisiones correctas. Si la base es, si el cuarto de baño tiene mármoles, si el portal es un portal maravilloso, lo que es lo básico, pues realmente. Y en los productos financieros muchas veces también pasa eso. Lo que interesa es la ganancia y en lo que se va a transformar, Yo a mis alumnos les hago siempre, les llevo algo que no existe, les llevo una acción. Es decir, hoy en día, antiguamente, incluso hay coleccionistas de acciones y de los cupones que se cortaban. Claro, hoy en día el mundo actual es imposible. Pero bueno, muchas veces la gente compra cosas así y no sabe ni lo que compra porque físicamente no tiene nada. Son apuntes, hablábamos de la banca final, todos son apuntes. Es decir, que os comentaba de que todos los días iba a ver su dinero y el director de la sucursal se lo enseñaba, pues quería palpar, no quería. Y eso pasa con frecuencia, sobre todo, y ya digo, el caso de las preferentes, yo lo estructuraría en diferenciar básicamente la gente que realmente fue engañada y se abusó de su confianza, pero también hay una parte que realmente pues lo que quería era rentabilidad. Y entonces la rentabilidad siempre tiene riesgo. Es decir, si nosotros tenemos un producto que no tiene riesgo y el precio, hoy en día el precio está marcado, hoy en día podemos saber cuál es el precio en que el dinero se cotiza, el interés. Si tú estás por encima de eso, tú tienes riesgo o comprometes plazos. Tú depositas a 5 años, a 10 años, a 20 años, pues hay un juego muy bonito que en determinado momento que la banca era, pues bueno, los tipos de intereses eran notables. En Estados Unidos hizo una campaña, sobre todo Barclays, quiere saber en cuánto tiempo puede duplicar su inversión, su dinero. Entonces es un juego muy sencillo, es decir, dado un tipo de interés se divide por 72, o divides 72 por el tipo de interés y automáticamente se calcula el número de años que tarda en duplicar su capital. Por ejemplo, si tenemos 72 y el tipo de interés es 9%, 1 millón de euros se transformará en 2 millones transcurrido 9 años, 72 entre 8. Entonces, bueno, es un juego de entre 12 serían 6 años y entre 3, pues se divide y nos daría 24. Es decir, es un juego sencillo. Pues aquellas eran campañas que funcionaban en la banca. Es decir, campañas donde la gente, de alguna forma, basado en el ahorro, este forma de asegurarse el futuro, pues planificaba 10, 12 años, porque su intención era duplicar el dinero. Claro, no analizaba otra parte, que es la inflación. Por lo cual, bueno, son aspectos que tiene la banca y que juega con ellos. Por ejemplo, hay otro aspecto que nunca se mira, el tipo de interés nominal. Siempre nosotros decimos, bueno, por poner también un ejemplo de fácil cálculo, tomamos un préstamo al 12% y la banca, si pagamos mensualmente, nos aplica un 1% mensual. Eso no es correcto. Un 1% mensual no es equivalente a un 12% anual. Hay un margen, es decir, el coste efectivo de una fuente financiera pagada mensualmente al 1% es un 12,68. ¿Por qué? Porque un euro, cuando lo capitalizamos mensualmente al 1%, el euro del primer mes genera intereses, pero los intereses del segundo mes ya están generando, y al final el interés sería 1,01 elevado a 12, y eso da aproximadamente 12,68. Es decir, que también un poco el volver pues a la matemática financiera clásica, al cálculo financiero básico, es fundamental. La gente muchas veces, normal, no diferencia lo que es el descuento simple y el compuesto. Descuento compuesto, descuento simple. Hay gente que se le podría aplicar descuento compuesto. Simplemente multiplicando un capital por uno menos número de periodos por tipo de interés, es descuento compuesto. ¿Saben el efecto que puede tener eso? Si tienen 1 millón de euros y descuentan de dentro de 20 años y lo descuentan al 20%, le da 0. Y si descuentan a 21, es multiplicado por 1 menos 20 por 0,5, 1 menos 1, 0. Pero es lo mismo que fuesen 1.000 millones. Pues esas operaciones de descuento realmente es una de las grandes. Es legal, es perfectamente legal. El interés nominal y el interés que se aplica mensualmente está recogido y regulado, porque en su momento hubo muchas demandas, pero está perfectamente legalizado.
pues tampoco nadie sabe. Hablábamos antes del sistema de amortización francés. Claro, es decir, es que es muy duro que ahora una familia que pierde su vivienda, que lleva pagando, imaginemos, de los 20 años 10, diga, no, es que perdone, entre que las demoras que tuvo, se le aplicaba un tipo de interés del 20%, y aparte que el sistema francés se paga muchos intereses al principio, pero se amortiza poco, resulta que usted, pues, tiene pagado el 40% de la vivienda. Dice, ¿cómo? Si lleva pagado el 50% de las cuotas. Pues nadie le explica, claro, nadie le explica a la gente, y afortunadamente, y Dios nos oiga, sobre todo Europa, de que los tipos de interés variables a los que están asociadas todas las hipotecas están muy bajos. Pero nadie hace la simulación, que es muy sencilla, hoy se hace, vamos, se hace en un minuto. ¿Qué cuota tendría que pagar si el tipo de interés en lugar de al 1,80 está al 3,80? ¿Cuál es el esfuerzo de una familia que está pagando en cuota mensual, pues a lo mejor destinando un 40% de su cuota mensual porque el tipo de interés está al 1,8%? ¿Qué pasa si el tipo de interés sube al 3,80 o al 4? Pues que su esfuerzo pasa a ser del 60-70%.
Muy bien. Bueno, el profesor Redondo primero nos hizo la novena y ahora nos puso la penitencia. Pensamos ya en el infierno, ¿eh? Como suban los tipos y tal. Bueno, vamos a realmente agradecerle otra vez que sea tan claro, sea tan directo, no ande con cataplasmas y que todo vaya bien y ya así podemos clausurar, no sé.